Mira, Hierro Indio es un proyecto de hierro, un yacimiento de hierro en la localidad de Malargüe. Es un yacimiento que fue explotado ya durante bastante tiempo, la última vez durante los años 70. Después, por diversas circunstancias, la explotación se discontinuó y lo que se está buscando en esta etapa es hacer un nuevo proceso de exploración para determinar el volumen del recurso existente y a partir de ahí, si mereciera la pena, digamos, si los resultados del proceso de exploración fueran satisfactorios, probablemente avanzar con ya una etapa de explotación comercial de dicho proyecto.
Bien.
Es un proyecto... Sí, te escucho.
¿Cuánto tiempo demoraría esa etapa de exploración, que ya fue aprobada?
En minería, claro, la etapa de exploración ya fue aprobada. Esto depende, obviamente, de los resultados que se van obteniendo en la medida que se va avanzando con el proceso, pero se estima que son unos 2 años, por lo menos, entre las tareas remanentes para poder llegar a hacer una factibilidad técnico-económica del proyecto.
Bien. ¿Qué implica una exploración de ese tipo? ¿Implica camiones? ¿Qué trabajo técnico?
Sí, es un trabajo de bajísimo impacto ambiental. Primero porque es un yacimiento conocido, ya se conoce exactamente qué es lo que hay, la composición que tiene. Lo que se está intentando ahora dilucidar es cuánto hay. La idea a partir de esto es definir cuál sería el tamaño óptimo o eficiente de la explotación comercial subsecuente. Entonces lo que se hace básicamente, se hacen algunas perforaciones, no está previsto una gran perforación, son 80 metros en diferentes puntos del yacimiento para determinar la profundidad y la extensión del yacimiento, y después trabajo de superficie con todo lo que son instrumentos de magnetometría y una serie de cosas. Realmente es un trabajo de muy poca gente y te diría prácticamente inocuo desde el punto de vista ambiental.
Uh-huh. No es la primera vez, ¿no?, que llega una discusión al respecto de esta mina Hierro Indio a la legislatura, ¿verdad?
No es la primera vez. Este es un proyecto que en el año 2014 fue rechazado y lo que hemos logrado nosotros en esta etapa es, a partir de un muy buen trabajo de estudio de impacto ambiental, conseguir que la discusión de la aprobación legislativa se circunscriba a los temas técnicos y tratar de dejar afuera todos los aspectos ideológicos respecto a la actividad minera que en Mendoza durante muchos años, por diferentes motivos, digamos, la minería siempre ha estado muy ideologizada, ¿no? O sea, los movimientos ambientalistas mezclan en algunos casos, digamos, el cuidado del ambiente y en algunos casos con posiciones ideológicas respecto a la industria en general, ¿no? La industria minera como la petrolera son industrias de capital intensivo, normalmente necesitan importantes inversiones internacionales. Hay algunos grupos que entienden que ese tipo de desarrollo no es lo que ellos desearían para la provincia, entonces comienzan a mezclar los temas ambientales, que en este caso la verdad que no tenían ningún sentido porque el trabajo es absolutamente inocuo, con los temas ideológicos. Entonces lo que estamos tratando es de separar las conversaciones, ¿no? Lo que es técnico es técnico, lo que es ideológico es ideológico, cada uno se discute en el ámbito que corresponde y de esa manera intentar empezar a destrabar un poco la actividad minera en la provincia de Mendoza.
¿Qué piensa usted acerca de esta norma 7.722?
Mira, la ley 7.722 fue una ley sancionada en un momento de altísima conflictividad social en la provincia. O sea, realmente, como te decía, te comentaba recién, digamos, los movimientos ambientalistas muchas veces mezclan diferentes puntos, ¿no? Entonces, por oponerse a la actividad desde un punto de vista ideológico, como te comentaba, actividades extractivas, capital intensivas, mezclan los temas ambientales. En Mendoza se mezcla mucho el tema del agua también, que obviamente es un recurso súper importante en la provincia, y en medio de un conflicto donde todas esas cosas estaban mezcladas, la política realmente encontró que la manera de resolver ese conflicto era a través de la sanción de una ley que prácticamente prohíbe la actividad minera en la provincia de Mendoza. No lo dice en forma explícita, pero genera una serie de barreras que hacen que la actividad minera no se pueda desarrollar.
¿Y usted piensa que hay que modificarla? ¿Hay que modificar esa ley?
Sí, absolutamente. Hoy tanto la provincia como la nación cuentan con herramientas mucho más sofisticadas, mucho más modernas para prevenir o reducir los impactos ambientales, y no hace falta tener una ley de carácter prohibitivo. O sea, yo siempre hago una analogía. es como que cuando vos tenés miedo a tropezarte, entonces por miedo a tropezarte te amputás las piernas. Sí, seguramente no te vas a tropezar, pero tampoco vas a caminar. Entonces la ley 77-22 básicamente responde a un razonamiento de esa naturaleza. Che, ¿sabes qué? Por si acaso nos vayamos a tropezar, mejor amputémonos las piernas. Sí, bueno, sí. Es un hecho seguido con San Juan, por ejemplo, o lo mismo con Chile, que es una provincia con la cual nosotros compartimos, un país, digamos, que compartimos una extensísima frontera con características geológicas similares, y vemos que Chile convive con la actividad minera, vive de la actividad minera, y en su territorio todas las actividades económicas conviven con razonable armonía. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en la provincia de Mendoza? Así que yo creo que sí, que el debate hay que darlo. Ya el año pasado ya hubo un arranque de debate para modificar esta ley. La señal de que el hierro indio haya sido aprobado indica que hay una apertura mucho mayor por parte de la política para tratar estos temas que siempre han sido muy sensibles. El gobernador electo, que es el doctor Rodolfo Suárez, durante su campaña, él dijo claramente y sin rodeos que Mendoza necesitaba desarrollar la minería y que era un tema que tenía que ser discutido. Ganó por un amplísimo margen en las elecciones, con lo cual yo entiendo que el ambiente, se entiende, ya hay un consenso de que la provincia está en condiciones de dar una discusión madura y poder mejorar una ley que, sin perder su espíritu original, que es la protección del recurso hídrico, no, en la práctica no sea una prohibición de una actividad que es una actividad legítima, que es una actividad en la cual Mendoza tiene un alto potencial, que es una actividad que Mendoza puede controlar. O sea, no nos olvidemos que Mendoza hace casi 100 años o más de 100 años que trabaja, convive y controla la industria petrolera, que es mucho más complicada de controlar y con impactos ambientales mucho más extendidos. Entonces, ¿por qué, si ya hoy tenemos inventario de glaciares, una ley de ordenamiento territorial y una serie de herramientas y tecnologías que nos permiten controlar la actividad, es desnecesario, digamos, prohibirla? Hoy podemos controlarla y estamos convencidos de que la minería puede convivir perfectamente con el resto de las actividades económicas e inclusive potenciarlas.
Emilio, sí. Y más allá de eso, que usted está mencionando de que es importante separar lo ideológico de lo técnico, ¿cómo se garantiza que desde lo técnico, además de potenciar la actividad económica y demás, se respete el medio ambiente, el agua?
Cualquier proyecto minero, para cualquier proyecto de cualquier naturaleza, diría, los mineros, los petroleros, inclusive en cualquier otro sector, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental muy riguroso y pasar por una serie de filtros técnicos muy rigurosos. O sea, la Dirección de Protección Ambiental de la provincia, que responde a la Secretaría de Ambiente, encargada de hacer esas evaluaciones son compartidas con todo un montón de instituciones y entes que ya están definidos por ley y por decreto en la provincia de Mendoza, para que opinen respecto al proyecto en sí mismo. Se llaman los sectoriales, ¿no? Esos sectoriales van a los diferentes departamentos que comparten la cuenca de los ríos, van a institutos como el IANILIA, el Departamento General de Irrigación. O sea, realmente se recorre un espinel muy completo de instituciones técnicas, científicas, preparadas para hacer una evaluación muy seria respecto al proyecto. Si el proyecto supera las evaluaciones ambientales, lo que tenemos que hacer después es controlar que se cumplan, digamos, los controles que las mismas declaraciones ambientales solicitan.
Bien, ¿y esos controles quién los realiza?
En Mendoza existen instituciones, la misma Dirección de Protección Ambiental, que es la que hoy controla la actividad petrolera, es la que puede controlar la actividad minera. O sea, como te decía, controlar el petróleo, que tiene un impacto ambiental a nivel superficial mucho más amplio que la minería. O sea, en Mendoza tenemos 8.000 pozos de petróleo repartidos a lo largo de todo el territorio. Tenemos una refinería que, en términos de industriales, es muchísimo más grande que cualquier planta de procesamiento minero que podamos llegar en la provincia. O sea, Mendoza tiene la experiencia en controlar este tipo de actividades. Obviamente, en la medida que la actividad minera se desarrolle, tendremos que ir reforzando los cuadros con los suficientes con los inspectores y con la calificación correspondiente para garantizar que los controles sean hechos. Pero existe también un alto mito, una gran fantasía respecto a la posibilidad, a la imposibilidad de controlar la actividad minera. La actividad minera es mucho más controlable hoy día con las herramientas tecnológicas que contamos, monitoreos online, inclusive hasta fotografía satelital. Realmente existen herramientas que hoy hacen que la minería se puede explotar de forma muy segura y en forma absolutamente compatible con el ambiente.
¿Qué otros beneficios dice la empresa que va a traer a la provincia?
¿Te referís a Hierro Indio?
Sí.
Hierro Indio es un proyecto muy chiquito, realmente, y ahí te muestra la paradoja de la ley 7722, que te obliga a aprobar una declaración de impacto ambiental por ley. Es un proyecto chiquitito que en cualquier otro lugar del mundo probablemente ni siquiera hubiera salido en la página 8 del diario. Acá en Mendoza tiene un valor simbólico porque es el primer proyecto de minería metalífera que se aprueba en, como dijiste,
en 50 años.
5 años.
Sí.
Claro, entonces tiene ese valor, te diría, ese valor intangible, ¿no? Que
sí.
Es que el de Mendoza, al fin, se allana a hacer un debate serio sobre un proyecto de minería metalífera. Hierro Lindo es un proyecto que justamente la exploración es lo que lo va a determinar, pero tendría el potencial de reemplazar todas las importaciones de hierro de la Argentina. Es una mina de altísima ley, uh-huh. Se explotó durante muchos años y justamente el producto se utilizaba para mejorar la calidad del acero producido en los diferentes puntos de Argentina. Si llegase a ser explotación comercial, tampoco sería un proyecto grande, sería un proyecto chico. No utiliza agua porque es tan alta la ley que el material se separa por magnetismo. O sea, una vez que molés la roca, la haces pasar por una cinta transportadora y con el imán va separando el hierro de la mena, de la roca.
A ver, esto es importante. ¿No se utiliza agua? Usted dice, Emilio, que no se utiliza agua.
No es un proyecto que necesite ni lixiviación ni flotación, se separa por magnetismo. Por eso te digo, o sea, el tener que haber aprobado por ley la declaración de un proyecto de impacto ambiental, que es poco más que una cantera de áridos, que ustedes ahí en Córdoba tienen una enorme actividad en minería de tercera categoría, demuestra que evidentemente la ley no está adecuada, digamos, para promover el desarrollo de la actividad minera, y Mendoza lo necesita.
Uh-huh. Bueno, Emilio, le agradecemos un montón habernos acercado su parecer, haber charlado con nosotros aquí en Diálogos de Actualidad.
Bárbaro, que tenga muy buen día.
Gracias, hasta pronto.